Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Nos hemos despreocupado un tanto cuando nos han dicho que no es un terrorista, pero lo cierto es que durante más de 6 horas, un tipo que decía tener un cinturón de explosivos ha mantenido secuestrado un avión egipcio en Chipre. Utilizo el tiempo pasado porque hay una última hora importante. El secuestro acaba de quedar resuelto y parece, jefe de Internacional, Manuel Ángel Gómez, que ha quedado resuelto de la mejor manera posible.
Sí, el secuestrador del avión de Egypt Air se ha entregado hace unos minutos, lo acaba de confirmar el portavoz del gobierno chipriota. Primero se ha visto salir de la aeronave a las 7 personas que quedaban en su poder, entre ellas un miembro de la tripulación que ha salido por la ventana de la cabina y que ha saltado. El secuestrador, según el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio, sería un ciudadano egipcio, Saif el-Din Mustafa. Hay informaciones que apuntan a que es un oficial del ejército egipcio, otras que señalan que es un profesor universitario. El presidente de Chipre ha asegurado que en cualquier caso no es un acto terrorista.
Secuestro, por tanto, ya resuelto. Se descarta que estemos ante un terrorista. El ministro del Interior egipcio ha sido muy gráfico. No estamos ante un terrorista, estamos ante un idiota, ha dicho el ministro. Descartada la hipótesis del terrorismo en el avión secuestrado en Chipre, en Bruselas. Tras los atentados de hace hoy una semana, todavía se hacen pruebas antes de reabrir el aeropuerto de Zaventem. Mientras la investigación sigue dando pues más bien pocos frutos. Los belgas continúan buscando al menos a uno de los terroristas que participaron en esos atentados. Y la amenaza continúa. Sabemos que en el barrio de Molenbeek estos días circula por los teléfonos un mensaje en el que se pide a los jóvenes unirse a los terroristas. Bruselas, corresponsal Miguel Sánchez.
Un mensaje en el que se lee: es la hora de que tomes la decisión de tu vida y luches contra Occidente. Mensajes que se han enviado a numerosos jóvenes de Molenbeek y que han sido ya puestos en conocimiento de las autoridades. Es solo, como dices, una nota más que describe el modo de actuar de los terroristas. La emisora Europan ha hablado con un joven bruselense de 15 años al que se intentó captar para enviar a Siria. Sus padres se acababan de divorciar, estaba desorientado y alguien le ofreció consuelo en la mezquita. En solo una semana le ofreció ir a Siria a luchar. Me dijo: si mueres irás al paraíso, incluso si no mueres tendrás una recompensa. Y yo me dije: vamos a intentarlo. Solo la intervención de su madre le evitó de caer en las manos del Estado Islámico.
Eso en Bruselas. Mientras en Pakistán, el gobierno parece que iba en serio cuando prometió firmeza contra los talibán tras el atentado que el domingo mató a 72 personas. Hoy ha anunciado el gobierno pakistaní que ha detenido ya a más de 5.000 sospechosos. Sorpresa, y de las mayúsculas, en círculos económicos. Renuncia al cargo el presidente de una de las principales empresas del país. Se va César Alierta, el presidente de Telefónica. La pregunta es: ¿por qué? Jefe de Economía, Joaquín Bizmanos.
Porque Telefónica abre una nueva etapa. Dicen que la sucesión se llevaba manejando unos meses, pero nadie esperaba hoy el anuncio, la verdad. Alierta cede el testigo después de casi 16 años. Quiere que sea su delfín, el actual consejero delegado José María Álvarez Payete, el que afronte el gran desafío que tiene por delante la compañía y todo el sector: la revolución digital.
Lo que ha pasado en el mundo con la revolución digital es superior a la revolución industrial. Y estamos en el inicio. No nos damos cuenta que lo que viene es espectacular.
Alierta será relevado en la presidencia de Telefónica el 8 de abril, apasionado por las finanzas. Con su mandato, la multinacional ha logrado ser líder en los mercados clave de Europa y de América Latina. Su marcha, el adiós de Emilio Botín o Isidoro Álvarez, marcan la llegada de una nueva generación a la empresa española.
El otro nombre propio del día en la economía es Abengoa, que se dispara en la bolsa tras el acuerdo con sus acreedores. Vamos a pisar el parque, Fernando Mañueco.
Abengoa sube un 30% tras conocerse que ha alcanzado un acuerdo con gran parte de sus acreedores para la reestructuración de la compañía. También destaca hoy Telefónica, sube un 1,7%, roza los 10 euros por acción. Los inversores dan por bueno ese anuncio de relevo en la presidencia de la compañía. El índice IBEX 35 sube un 0,4% hasta 8.820 puntos.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Quién dijo que Tiempo de Juego es solo deporte?
Me gustó más la primera temporada, ¿eh?
Sí, a mí también.
Y de las 7 nominadas, de verdad.
En COPE también le ponemos mil caras a la actualidad con el humor de Dani Martínez.
Hola, mire, nada, solamente quería decir que si llama Luis Moya, le digo...
Oye, hombre, que no, que soy Luis Moya, que era broma, que le está invitando ya al rey, hombre, que no.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE, estar informado.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas. No, obvio, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Un concejal de Podemos en busca y captura. Está condenado a 3 años de cárcel por agredir a otro concejal, pero se resiste a entregarse. Apoyado, por cierto, por todos los dirigentes de Podemos. COPE en Jaén, Antonio Agudo.
El sindicalista y concejal todavía en el Ayuntamiento de Jaén está condenado, como decías, a 3 años y medio de cárcel por haber agredido a un concejal en Jódar durante una protesta jornalera. Hoy Bodalo podría ser detenido en cualquier momento, ya que no ha querido entrar voluntariamente en prisión y espera, rodeado de más de 100 activistas, a que llegue la policía.
Nosotros no hemos puesto nunca resistencia, nosotros somos gente pacífica, pero firme en nuestro planteamiento y en nuestra lucha.
Tanto el SAT como Podemos han decidido suspender esta mañana una manifestación que no tenía permiso para evitar incidentes.
El concejal agredido, por cierto, era del Partido Socialista. Mañana los líderes de ambas formaciones, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, van a tratar de alcanzar un acuerdo de gobierno. Un acuerdo al que algunos dentro del Partido Socialista se resisten. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en declaraciones a Telecinco.
Yo no me lo imagino. No va a salir mañana alguien diciendo, no, es que los varones no lo dejan, no. No, sencillamente que yo creo que esto no es un problema de reparto de sillones. Esto es un problema de reparto de responsabilidades con los españoles y las españolas que lo están pasando mal. Y que si en los próximos meses nadie lo remedia, España dejará de crecer al ritmo que lo está creciendo y volveremos a tener decenas de miles de parados más. Y eso hay que evitarlo a toda costa.
Por ese posible acuerdo, que tampoco parece que le guste al presidente extremeño del Partido Socialista, ese posible acuerdo PSOE-Podemos, preguntamos en cope.es, Raquel Pérez Polo.
¿Logrará Pedro Sánchez esta vez un acuerdo con Podemos tras la reunión de este miércoles? Esta es la pregunta que les hacemos, que nos hacemos en cope.es. ¿No les parece que estas nuevas reuniones con unos y con otros ya lo hemos vivido antes? ¿Esta vez habrá resultados o nos vamos a quedar igual que estamos? Nos lo pueden contar en el Facebook de COPE o en esta dirección de Twitter, @cope_es.
Pedro Sánchez, que acudirá mañana a esa reunión con Pablo Iglesias, presionado por la amenaza de Susana Díaz de disputarle el liderazgo interno. De momento, PSOE y Ciudadanos tratan de mantener su acuerdo nacional. Para evitar recelos, esta misma tarde Rivera y Pedro Sánchez también se van a ver, se volverán a reunir en el Congreso. Por cierto, en Herrera en COPE, el responsable de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, confirma, si Susana se va de Andalucía, darán por roto su acuerdo con el PSOE.
Si la señora Díaz tomara la decisión de poderse plantear dejar Andalucía, pues lógicamente para nosotros ese acuerdo pues quedaría, bueno, pues en un documento que no tendría esa legitimidad y esa validez que nosotros lo otorgamos.
Y un apunte político más, finalmente va a ser el Tribunal Constitucional quien decidirá, está por ver cuándo, por supuesto, quien decidirá si un gobierno en funciones está obligado o no a comparecer en las sesiones de control del Congreso. Allí nos quedamos, Ricardo Rodríguez.
La fecha ya está señalada en rojo en el calendario. El próximo miércoles el Pleno debatirá la iniciativa para llevar al Constitucional la negativa del Gobierno en funciones a someterse a control parlamentario. Pero la oposición en bloque irá aún más lejos y apenas una semana después, tal y como ha anunciado Patxi López, intentará someter al Ejecutivo a preguntas orales e interpelaciones.
Ya la Junta de Portavoces de la semana que viene elaborará el orden del día de un Pleno de control.
En nombre del PP, Rafael Hernando se ha rebelado contra tales pretensiones.
Utilizar la cámara de forma torticera y de forma espuria. Acto más de estas tracanadas.
El PSOE ha optado por disparar contra la prevista comparecencia de Mariano Rajoy, que ha calificado de forzada.
Y en el deporte, Corrochano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Más partidos amistosos de selecciones que, entre otras muchas cosas, también van a servir para plantarle cara al terrorismo.
Hay dos de los que estamos especialmente interesados. Uno se juega en París, en Saint-Denis, es el Francia-Rusia, 137 días después de las explosiones que hubo en Saint-Denis. Y Bélgica juega en Portugal, con un homenaje, con diferentes homenajes a las víctimas de los atentados en Bruselas. Recordemos que este partido se tenía que haber jugado en Bruselas y finalmente se juega en Portugal. Y a esta hora Jordi Cruyff agradece en el Camp Nou las muestras de condolencia por la muerte de su padre, Johan Cruyff. La primera plantilla del Barcelona ya ha acudido al memorial y esta tarde la directiva va a tratar los detalles del homenaje del sábado en el partido Barcelona-Real Madrid. En el Barça están pendientes de la Argentina-Bolivia con Messi y con Mascherano. Parece que el campo no está muy bien. El Uruguay-Perú con Luis Suárez y el Paraguay-Brasil con Alves. Ahí va a estar también el madridista Danilo, además de James en el Colombia-Ecuador y de Keylor Navas en el Costa Rica-Jamaica. En Madrid estamos pendientes de Ramos, que hoy nos ha entrenado con el grupo. Y además en el Atlético de Madrid, Xavi está listo para el sábado, para el partido contra el Betis. Betis, y Godín parece que va a llegar para el partido de la Liga de Campeones contra el Barcelona. Y en tenis en Miami, Bautista va a jugar esta madrugada con Nishikori. Muguruza ha sido eliminada, perdió con Azarenka.
Gracias, Corro. Recuerdo esa última hora con la que comenzábamos el mediodía. Hace tan solo unos minutos ha terminado el secuestro de un avión egipcio en suelo de Chipre. El secuestrador se ha entregado a la policía. Son las 2:10. El mediodía sigue en tu COPE.
Mediodía.